All I can ever be to you is the darnest step we know and this regret I got accustomed to.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
In the hotel at night, I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away. The sun goes down.
¿Te molesta la dejadez de tu pareja y sueñas con que vuelvan los detallitos del principio? ¿Sigues pensando que podrás cambiar a la otra persona? ¿Te mueres por descubrir cómo acabar con los malentendidos en la vida íntima, en la vida sexual? Todas estas cosas que te pasan y que son realmente universales se callan a menudo y solamente algunos pocos privilegiados que dan un paso, por ejemplo, hacia una terapia llegan a abordarlas. Pero hay dos personas muy divertidas que se han dado cuenta de esto, de este silencio universal. Y Patricia Ramírez y Silvia Congos, que son psicólogas ambas, han publicado en Grijalbo un libro curiosísimo que se llama 10 maneras de cargarte tu relación de pareja y con una coda. Y muchas soluciones para vivir felices juntos. Patricia Ramírez, muy buenos días.
Buenos días.
Silvia Congos, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
Fijaos que ellas vienen del teatro, allí de esta terapia y de esta introspección en el mundo de la pareja salió una obra dramática que ha tenido mucho éxito en la escena. Claro, es una cosa muy rara que la psicología y el mundo actoral se relacionen, Patricia.
Pues esto fue una cena con Silvia y Silvia dijo, oye, hay que hacer algo distinto. Y a partir de ahí, pues como las dos nos dedicamos a temas de pareja y esto es algo que afecta a todo el mundo, decidimos subirnos a un escenario a teatralizar una conferencia. Y bueno, pues la primera fue en Barcelona, gustó tanto que nuestros editores vinieron a vernos y dijeron, aquí hay que sacar un libro. Y ahí está.
Y ahí están. Y ahí están ambas. Yo no sé si es más la risa o más la terapia, Silvia.
Bueno, intentamos aportar un poco los dos frentes, es decir, tratamos de escenificarlo un poco y representarlo de manera que pasen un buen rato y que todo el mundo se vea reflejado y podamos ver en el escenario los errores que al final todos cometemos con el paso del tiempo en nuestras relaciones, pero al mismo tiempo nos basamos con todo aquello que transmitimos con el rigor científico y tratamos de aportar en cada punto y en cada uno de esos errores muchas herramientas para que las parejas que vengan o aquellos que vienen sin su pareja, pero a la que lleguen a su casa, que lo puedan aplicar y que lo puedan utilizar para que sus relaciones funcionen mucho mejor.
Hay desde luego una pregunta en el aire, sobre todo con respecto a nuestra generación. Vosotras sois más jóvenes que yo, pero los que tenemos en torno a 50 años... Ah, tú tienes 50 también.
49 cumplo este mes.
Bueno, pues te conservas como brazo de mar. Vemos como nuestra generación se ha desmoronado matrimonialmente. O sea, el 50% de la gente está separada, divorciada, ha roto la pareja. Me sorprende que alguien diga que sepa qué es lo que está pasando, Patri.
Bueno, realmente yo creo que crecimos, la de nuestra generación, tú lo has dicho, y es la manera que tenemos de empezar la obra, crecimos con una idea equivocada del amor. O sea, nos vendieron los cuentos de Blancanieves, donde el amor era romántico, el amor era para toda la vida. Parece que no tuvieras que hacer nada para cuidarlo, porque una vez que encontrabas al príncipe azul, ya estaba. Los cuentos acababan con, se casaron, fueron felices y comieron perdices. Y ya no tenías que hacer nada, claro, no teníamos herramientas. Y sin darnos cuenta, pues la relación entra en un momento de dejadez, aparecen responsabilidades, los hombres no estaban tan concienciados, los nuestros, para cuidar su paternidad, su corresponsabilidad, y llegó un momento en que la mujer se empoderó y dijo, hasta aquí hemos llegado. Y claro, cuando el amor se muere y aparece la decepción, pues eso ya no hay manera de salvarlo. A mí me llama ahora la atención, yo creo que a Silvia también, a mí me acuden ahora muchas parejas a la consulta que se están llevando bien y que tienen miedo a que eso fracase y quieren pautas para poder mantenerlo. Y me parece muy bonito a nivel preventivo que la gente se preocupe de cuidar el amor antes de que el amor se rompa.
Fíjate qué interesante, ¿eh? Verdaderamente. Es curioso porque empezáis el libro fuerte con una afirmación que hoy se podría calificar de políticamente incorrecta. Concretamente, decís que hombres y mujeres no son iguales, Silvia.
Así es. Sabemos que somos diferentes, sobre todo a nivel biológico. Nuestros cerebros funcionan diferente. Y lo que ocurre es que cuando hemos pasado esa fase inicial del enamoramiento, en el que todo es perfecto y nos gusta todo y todo es maravilloso, Los hombres siguen esperando que las mujeres actúen o piensen como si fueran hombres, y las mujeres seguimos esperando que ellos sientan y piensen como si fueran mujeres. Y eso no funciona así, ¿no? Porque después, cuando nos ocurre eso, cuando queremos que la otra persona lo vea y actúe igual que lo haríamos nosotros, es cuando entramos en ese grandísimo error, que es el de tratar de cambiar a la otra persona. Y así nunca puede funcionar una relación. Hay un punto en el que insistimos mucho, y es en que debemos aprender a aceptar al otro tal y como es, a respetar sus diferencias y preguntarnos si somos capaces de estar bien a su lado a pesar de esas diferencias. Y eso es algo muy sutil, pero que muchas veces se nos olvida, ¿no? Empezamos a manipular, empezamos a poner reproches encima de la mesa, y eso nos va desgastando, nos va decepcionando y nos va alejando.
Mira, o sea, hay que partir de que el otro no va a cambiar.
El otro no siempre va a cambiar. Uno puede tener una motivación muy fuerte para cambiar, y entonces lo hará porque uno tenga su motivación propia, pero no porque la otra persona te lo exija. Cuando hablabas tú de las diferencias y que es políticamente incorrecto, parece que sí, pero te voy a poner un ejemplo. ¿Tú conoces algún hombre que llegue a su casa, que coja el teléfono, llame a su hermano y le cuente durante una hora lo que ha hecho durante el día, y luego llame a su madre y hable otra hora con su madre, y luego a un amigo y llame a un amigo? No. Pues ya desde la capacidad verbal o el interés que tenemos por comunicarnos y hablar es distinta. Y si no reconocemos estas diferencias,
no podemos trabajar con ellas.
Ni empatizar.
Claro.
Claro.
Hay temas muy interesantes. Sí, dime, Silvia.
No, y aparte que fíjate que decías, debemos partir de la base que el otro no va a cambiar. Es que yo creo que nos tendríamos que plantear ya de entrada que si elegimos a alguien es porque no pretendemos que cambie nada, ¿no? Si somos capaces de elegirle, si no cambia nada a medida que vayan pasando los años, porque ahí está la clave.
Sí, yo también creo eso. Las personas, en principio, hay que contar con que no van a cambiar. Hay que aceptarlas así o no se pueden aceptar. Hay cosas concretas muy interesantes. Por ejemplo, habláis de la dejadez que adviene en el tiempo, en todo, en el vestir, en los detalles, en el interés por la otra persona y por su entorno. Esto, no bajar la guardia en esto, Patricia, es casi imposible.
Bueno, yo creo que al principio no nos damos cuenta porque son pequeños detalles, pero pasados varios años de convivencia, ahí se han sumado tantos detalles que ya no miras a la persona de la misma manera. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por cuidar diariamente el amor. Tenemos que pensar, oye, ¿qué cosas me agrada que haga el otro por mí y que yo haga por el otro? Tú date cuenta, un ejemplo que ponemos en la obra, por ejemplo, son los mensajes que nos mandamos por WhatsApp. Al principio de una relación tú mandas mensajes como si no hubiera un mañana, preocupándote por el otro. ¿Cómo estás, cariño? ¿Cuánto te amo? Eres la luz de mi vida. Le mandas corazones. Y después de 3 años, el WhatsApp que le mandas es para pedirle la lista del Mercadona y que se acuerde de pasar a por el atún que no hay en casa. Entonces, esas pequeñas cosas que aparecen cuando ya tenemos la sensación de que la otra persona es mía o que la relación está consolidada y que no lo voy a perder, pues tenemos que darnos cuenta que si el amor se creó en un principio es porque hicimos por cuidarlo. Y ese cuidado lo tenemos que seguir manteniendo, tenemos que priorizar la pareja.
Claro, pero en el día a día, Silvia, nos sentimos cansados, venimos de trabajar largas horas, de repente no hay dinero, o el final de mes se hace difícil, no tenemos tiempo, no encontramos la situación para decir las cosas, la teoría es muy fácil, pero ponerla en práctica a veces cuesta horrores.
Bueno, claro, y eso es lo que nos lleva precisamente a ese punto de la dejadez y a ir alejándonos, que después nos vayamos desencantando de la otra persona, que nos vayamos olvidando de aquello que nos gustaba, de aquello que admirábamos, y luego puede que aparezcan también terceras personas entre nosotros, ¿no? que brillan más y nos gustan más, la novedad, lo diferente, lo que es un poco el aire fresco. Y precisamente hay que tratar de no dejar de lado todos esos aspectos tan importantes para que no pase eso, ¿no? Justamente.
De todas maneras, cuando una pareja lleva muchos años y ciertamente hay un agostamiento, hay un reproche constante, se le afean al otro las conductas, a veces hay una falta de respeto, desde luego la dejadez está instalada, esto de decir por internet o por el móvil solamente lo de la lista de la compra, es difícil levantar eso.
Claro, es difícil levantarlo porque ya hay un nivel de decepción hacia la otra persona que ha ido matando algo muy importante, que es la pasión. Hay muchas parejas que dicen, no, pero yo en el fondo le quiero porque es el padre o la madre de mis hijos, pero eso no basta para mantener el amor. Entonces, para que tú mantengas el amor tienes que desear a la otra persona y sobre todo la tienes que admirar. Entonces, cuando has realizado tantas pequeñas cosas que ya no las miras, es muy difícil que haya complicidad con esa persona. Hay veces que eso es recuperable, pero en muy poquitas ocasiones. Por eso es tan importante.
Pero la admiración no sería, perdona, Patri, espontánea.
No, la admiración tiene que ver con aquello que tú valoras de esa persona, ¿no?
Claro, pero eso o te surge o no te surge, te dirá mucha gente. Estoy jugando al abogado del diablo.
No, no te surge. Tú admiras que la persona que tienes al lado sea servicial contigo, que te ayude y colabore con según qué cosas, que se anticipe cuando tú tienes alguna necesidad, que se ofrezca. O sea, hay muchas cosas que podemos admirar. Y Silvia dice algo muy bueno en la obra. Me dice, en el momento en que yo le pregunto a una pareja qué admiras y no sabe qué contestar, eso está muerto.
El sexo es cada vez más uno de los primeros pasos en una relación. Ya veríamos con el tiempo si lo estamos haciendo bien o no. De hecho, parece también uno de los mayores destructores, Silvia, de las relaciones.
Claro, aparte de las parejas que son asexuales, que no tienen deseo sexual y les pasa a ambos, entonces no tienen esa parte y lo viven bien, la parte sexual es uno de los pilares fundamentales dentro de la relación de pareja. Es lo que hace que podamos diferenciar una relación de pareja con dos amigos, ¿no? Entonces, que ese pilar tan básico funcione bien es absolutamente esencial. Y hay muchas parejas que no lo tienen fuerte, pero porque tienen problemas de comunicación, porque a veces tienen prejuicios, porque no saben lo que le gusta a la otra persona, porque no tienen en cuenta a la otra persona a la hora de disfrutar, a la hora de crear un ambiente, a la hora de cada uno de estos detalles. Entonces, es muy importante ponerle atención, porque si esa parte no funciona bien, también puede llevarnos al precipicio.
Aquí habéis apuntado en la dificultad de abordar los problemas sexuales, ¿eh? De descubrir cómo puedes acabar con los malentendidos en la cama. ¿Cuál es el método, Patricia?
Bueno, yo creo que el método, o por lo menos el cimiento, es la comunicación. Es que seamos capaces de verbalizar qué nos gusta, cómo, cuándo, dónde, si tenemos ganas o no tenemos ganas y qué tendríamos que cambiar, ¿no? Y de innovar. Hoy en día el mundo sexual de la pareja es muy rico en fantasías, en juguetes eróticos para la pareja, que hay muchas parejas que no se atreven a introducir porque tenemos una idea errónea de lo que tiene que ser la sexualidad. Entonces, para la mujer, que a veces le cuesta un poco más llegar a ese momento de excitación, el poder contar con esa comunicación con su pareja en lugar de esperar que el hombre adivine qué necesita mi pareja, pues es fundamental.
Pero ¿cómo haces para que esto lo acepte un varón? Porque muchas veces se sienten fatal.
Bueno, pues habrá que explicarles que, bueno, pues que la manera en cómo tenemos esa relación sexual no es una amenaza para él, ¿no? Tenemos que, es que todo se basa en la comunicación, en poder hablar abiertamente de por qué esto es importante, de qué está pasando, de mira a otras parejas lo que ocurre, mira qué comentarios hay, por ejemplo, en las redes, qué podemos hacer juntos. Esto no es algo para que tu propia satisfacción, que también, de eso podríamos hablar aparte, pero la pareja puede enriquecerse mucho con todo lo que la sexualidad hoy ofrece de una forma sana y saludable que nos ayuda a jugar y a pasarlo bien.
¿Y habéis tenido, Silvia, algún tipo de diálogo de alguien que haya superado una situación muy difícil de pareja que realmente haya verificado estos métodos que proponéis?
Bueno, hemos tenido muchos feedbacks de personas que nos escriben por las redes que al momento de salir ya empiezan a poner en práctica a las herramientas que hemos propuesto nosotras en la obra y que incluso nos mandan fotos por las redes sociales, por Instagram sobre todo, de que ponen en práctica esos ejercicios. Y son herramientas muy básicas, que todos podríamos llegar a ellas, incluso a veces, pero que uno necesita que se las recuerden, porque si no, con el paso del tiempo y nos vamos acostumbrando en la relación y nos vamos perdiendo, ¿no? Entonces es muy importante, yo creo, tenerlas en cuenta para ver si podemos ponerlas en práctica y mejorar aquello que no funciona y también, como decías antes, para tomar conciencia de si estamos en una relación o en un punto en el que eso ya no da más de sí, porque eso también puede pasar y que lo veamos y que dejemos de hacernos daño también.
Muy bien, pues este es el libro, 10 maneras de cargarte tu relación de pareja, un título provocativo que oculta todo lo contrario, las soluciones para vivir felices juntos, de la editorial Grijalbo y de las investigaciones y las experiencias de estas dos psicólogas, Patricia Ramírez y Silvia Congost. Muchísimas gracias, Patricia.
A ti, Cristina.
Gracias, Silvia, enhorabuena.
Gracias, un placer.